Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche estamos aquí en este lugar especial porque tenemos hambre y sed del reino de los cielos. En esta noche, Señor, hemos venido porque no queremos escuchar las palabras de un ser humano. No hemos venido porque queremos ser entretenidos. Hemos venido, Señor, porque queremos tener un encuentro contigo. Queremos, Señor, recibir la transformación. Queremos experimentar la consagración. Queremos recibir el arrepentimiento. Queremos saber, Señor, cómo vivir una vida con propósito. En esta noche, Señor, te pido que me escondas detrás de la cruz, porque queremos ver, queremos sentir y queremos mirar a Jesús. Y esta es nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo en una ocasión que estaba viviendo en el estado de Nuevo México, no en México, el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, que incluso está frontera con México. Yo era un obrero bíblico en aquel entonces y estaba trabajando con un grupo de otros obreros bíblicos. Y en una ocasión el grupo de obreros decidieron subir una montaña. Y esta montaña se llamaba la Montaña Sandía. La Montaña Sandía. Y dicen que la montaña... llevaba el nombre Sandía porque supuestamente a la puesta del sol, justo cuando el sol estaba cayendo sobre la montaña Sandía, parecía como una sandía. Yo realmente no entiendo, hasta el día de hoy no entiendo la lógica de eso. Pero bueno, estuvimos en la montaña Sandía y estuvimos subiendo. Yo tengo una confesión para ustedes en esta noche. Yo no soy mucho de subir montañas. Mi esposa a cada rato me va, bromea conmigo, porque a ella le gusta salir en la naturaleza y correr, y yo soy más de quedarme quieto. Yo soy un poco más aburrido en ese sentido. Pero para juntarme con el grupo decidí, bueno, vamos a ir a la montaña Sandía. Subimos la montaña Sandía. Lo que yo no supe y lo que ellos realmente no me dijeron es que esto es un proyecto del día entero. Entonces, después del culto en la iglesia, fuimos a esta montaña que está justo a las afueras de la ciudad de Albuquerque, no muy lejos de la ciudad de Santa Fe. Y ahí comenzamos. Y al inicio, todo bien, todo positivo, la conversación muy buena. Pero después de media hora, 45 minutos y una hora, como que las conversaciones como que eran un poco menos. Porque uno, obviamente, cuando está subiendo una montaña, no está caminando de esta manera, ¿verdad que no? Uno cuando está subiendo una montaña, está caminando así, y luego así, y luego así. Y de repente hay que hacer como caminar como una mujer que está embarazada. No sé si han visto ese fenómeno, algo así. Y después, 5 minutos de caminar así no está mal. Pero después de 45 minutos de caminar así, ya como que las rodillas se cansan, ya como que las piernas no aguantan más. Y a cada rato uno preguntaba, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y claro, el que está más en forma es el que está al frente, que está prácticamente dirigiendo a todos, y obviamente el que está menos en forma, ¿dónde está? Está total, que ni se ve. Está como botado allá en el espacio, que no se ve muy bien. Y de repente, en el proceso de subir y subir y subir, nos dimos cuenta que cuando uno miraba hacia atrás, habían menos personas. Se estaban como desapareciendo aquellos que estaban detrás. Y finalmente, que se sintió casi como una eternidad, llegamos a la cumbre de la montaña Sandía. Y llegamos. Y cuando yo llegué, que claro, estaba caminando así, de este modo, me senté, hice así. Nunca en mi vida estaba tan agradecido por el oxígeno. dije, gracias Dios por este oxígeno. Y cuando vi el paisaje de esas alturas, yo dije, wow, qué belleza. Qué diferente se ve el mundo de esta altura, de esta posición. Y un compañero que estuvo con nosotros, incluso muy alto y era incluso muy gordo, él andaba con una mochila y adentro de la mochila sacó una sandía. Yo dije, ¿estaba con esa sandía el proceso entero? Sí. Y sacó un machete y claro, para celebrar que llegamos a la cumbre de la montaña sandía, cortó la sandía y todos comimos sandía. Pero aunque muchos comenzaron, no todos llegaron al final. Y luego, después de ver la puesta del sol, después de despedir el sábado, después de cantar un himno, después de orar, nos dimos cuenta que era mucho más fácil bajar de la montaña que subirla. ¿Sí o no? Y cuando llegamos a donde se estacionan los carros, vimos a nuestros queridos hermanos que lamentablemente no pudieron llegar al final. Y la pregunta era, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era ese vistazo? Y uno, ¿qué le va a decir uno? Con palabras es imposible uno poder transmitirles a ellos la experiencia, el panorama, el vistazo que uno pudo experimentar en la cumbre. Mis queridos hermanos, la vida espiritual es idéntica. La vida espiritual requiere un paso a la vez, ¿sí o no? Y a veces uno se da cuenta que aquellos con quien uno comienza el viaje, la aventura, no todos terminan esa aventura. Y en este fin de semana nosotros queremos saber cómo podemos terminar la aventura que comenzamos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que podemos subir las montañas espirituales? ¿Cómo podemos llegar a la cumbre para poder mirar la vida de una perspectiva distinta? Uno se da cuenta cuando llega a la cumbre que los problemas realmente no son tan grandes como se ven o como aparecen cuando uno los mira en el valle. Uno sube arriba y las personas son chiquiticas. Los carros son chiquiticos. Todo es muy chiquitico y uno más o menos entra en el aspecto de cómo es que Dios mira al mundo. Y uno se da cuenta, wow, Dios es grande y los problemas realmente no son tan grandes como se sienten. En esta noche vamos a hablar sobre otra persona que subió otra montaña que es mucho más alta que esta montaña, la montaña Sandía. Y vamos a hablar incluso este fin de semana vamos a hablar de tres diferentes personajes. ¿Cuántos personajes? Tres. Y vamos a hablar un poco de eso. Quiero invitarles que abren sus Biblias en el libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 17. Mateo, ¿cuál capítulo? 17. Y vamos a ver una experiencia que tuvieron algunos apóstoles, no todos, cuando estuvieron en una montaña con Jesús. Mateo capítulo 17, y cuando estén ahí, un fuerte amén, por favor. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, versículo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó ¿a quiénes? A Pedro, ¿a quién más? A Jacobo, ¿y a quién más? Y a Juan, su hermano. ¿Y a dónde los apartó? Los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte, ¿qué? Alto. El lema de este fin de semana es alto, más alto. ¿Cómo llegar más alto con Jesús? Vemos aquí que esos tres discípulos llegaron a un monte alto con Jesús, versículo 2, y la Biblia dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos conocían a Jesús como el resto de los discípulos los conocían, ¿sí o no? Ese carpintero que también era predicador, que también sanaba. Pero ahora estos tres discípulos tienen una experiencia especial y podemos decir una experiencia 2.0, ¿sí o no? Donde suben un nivel más alto están un poco más íntimo en su caminar con Cristo. Y la Biblia dice en el versículo 2 que al subir más alto pueden ver a Jesús de una manera distinta. Lo ven más que sencillamente ese carpintero, lo ven a él como alguien que está resplandeciendo como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos, y el versículo 3 también nos dice que Jesús, en medio de esta escena gloriosa, hay dos personajes que están al lado de Jesús. Versículo 3. Y he aquí, les aparecieron ¿quiénes? Moisés y ¿quién? Y Elías, hablando con él. Pueden leer el resto del capítulo cuando lleguen a su casa. Vemos aquí que en el versículo 3 hay dos personas muy especiales que se aparecieron con Jesús y estos otros tres discípulos en el monte alto. ¿Y por qué Elías y por qué Moisés? Quiero dirigirle su atención a la pantalla. Hay una cita en el libro del Deseado de todas las gentes en la página 390, y mira lo que dice. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre ¿qué? El pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, cuando este mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuera vestido de incorrupción. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías ¿quién? De los que serán trasladados. ¿Cuánto dicen amén? En Mateo capítulo 17, en esta experiencia en la cumbre del monte de la transfiguración, vemos tres personajes. Vemos Cristo en el centro, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Vemos a Moisés, que representa todos aquellos que han muerto en el pasado y que van a resucitar. Y vemos a Elías, que representa todos aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga la segunda vez en el cielo. Vemos a todos los redimidos en símbolo de estos dos personajes. Esta noche vamos a hablar sobre Moisés. Vamos a hablar sobre cómo subir y cómo llegar en la cumbre del Sinaí. Mañana en la noche vamos a hablar sobre Elías. Se va a llamar cómo llegar a la cumbre del Carmelo. Y el sábado en la noche vamos a hablar sobre el personaje más importante, que es el personaje que estaba en el centro, que es Cristo Jesús. Y vamos a hablar sobre cómo llegar en la cumbre del Calvario. Cómo llegar al Sinaí esta noche, cómo llegar al Carmelo mañana en la noche y el sábado en la noche para concluir, cómo llegar en la cumbre del Calvario. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3, y cuando estén ahí, un fuerte amén. Bueno, ese amén estaba un poco flojo. Vamos a tratar otra vez. Éxodo, capítulo 3. Éxodo es el segundo libro en la Biblia del Antiguo Testamento. Y cuando estén ahí, un fuerte amén. Ahora sí, no se me duermen. No se me duermen, mis queridos hermanos. Éxodo, capítulo 3. Y vamos ahora a leer sobre la trayectoria de un hombre que se llamaba Moisés. ¿Cómo fue que Moisés pudo llegar alto, más alto con Dios? ¿Cómo fue que Moisés pudo llegar a la cumbre del Sinaí siendo un hombre, una persona igual como tú y como yo? Bueno, son muchos detalles. Solamente vamos a destacar un par y quiero dirigir su atención en el versículo 1 del capítulo 3. Dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Dónde llegó Moisés? Hasta Horeb. Aquí vemos que Moisés estaba subiendo una montaña, estaba tratando de llegar en la cumbre. Vamos a ver lo que sucedió en el versículo 11. La Biblia dice, incluso en el relato bíblico, conocemos la historia, que Moisés estuvo ahí, había una zarza que no se estaba quemando, y eso como que le asombró a Moisés, le agarró la atención, y luego entonces Moisés tuvo un intercambio con esta cosa rara en este monte. Y luego conocemos la historia que Dios le estaba llamando a Moisés y le estaba diciendo: Moisés, yo soy el que soy. Yo soy Jehová de los ejércitos. He escuchado el dolor de mi pueblo Israel, que están en Egipto. Y yo quiero que tú, Moisés, yo quiero que tú, Moisés, yo quiero que tú, Moisés, sea la persona dedicada para ir a rescatar a mi pueblo de la esclavitud. Versículo 11. Vamos a ver qué dice Moisés. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés le estaba diciendo a Dios: pero creo que te equivocaste, Dios. Tú no estás mirando a la persona indicada. Creo que hay otra persona que también puede que se llame Moisés, pero esa persona no soy yo. Y luego continuamos en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí vemos un intercambio entre Dios y Moisés, y Moisés le está tratando de persuadir a Dios que se ha equivocado y que él no es la persona que tiene la calificación para poder desempeñarse como el superhéroe que salve a Israel de la esclavitud. Un intercambio increíble. Y luego continuamos hasta el capítulo 4 y el versículo 1. Esta conversación sigue el capítulo entero del capítulo 3. Un intercambio entre Dios y Moisés. Dios y Moisés. Dios y Moisés. Es una conversación y Moisés no está convencido que él es la persona indicada. Capítulo 4 y versículo 1, la Biblia dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Mis queridos hermanos, aquí Moisés se parece mucho a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces sentimos el llamado de Dios. Sentimos que Dios realmente nos está trayendo a un nivel más alto y quizás menos cómodo. Pero por X razón estamos en esta conversación con Dios, tratando de persuadirle a Dios que nosotros no tenemos las calificaciones, ni la preparación, ni la formación para poder cumplir esta tarea. Esto es exactamente lo que hizo Moisés, y muchos de nosotros también hacemos lo mismo. Pero sabemos que Dios tuvo paciencia con Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dijo: pues está bien, voy a buscar a otra persona. Dios no nos deja así de fácil. Dios comenzó poco a poco a tratar de razonar con Moisés. Y lo que vemos en la vida de Moisés son cuatro joyas, cuatro puntos muy importantes. Y el punto número uno es que Moisés, él respondió el llamado de Dios sin tener todos los detalles del plan. Él supo más o menos lo que Dios quería. Dios quería rescatar a su pueblo Israel. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Realmente Dios no le dio todos los detalles. Dios sencillamente le dio lo necesario. Muchas veces Dios no revela todo. Van a venir a GYC Guatemala, van a escuchar tal y tal tema, y este tema y este seminario, este taller, van a conocer una persona llamado tal y tal. ¿Verdad que Dios a veces no revela esos detalles? Él sencillamente pone el impulso en nuestro corazón. Ven a GYC Guatemala. Tengo algo especial para ti. Y Dios como desaparece. Y uno se queda ahí con las ganas. ¿Y qué será? Yo sé que yo necesito un aumento de mi fe. Yo sé que mi vida espiritual no es lo que debe de ser. ¿Qué hago? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Y qué tiempo va a durar? ¿Y cómo es posible que me voy a conectar con las personas indicadas para poder llegar ahí? Dios revela lo necesario, pero a veces no todos los detalles. Y muchas veces Él hace eso al propósito para ver qué nivel de fe tenemos. Muchos conocen a Martín Lutero, el reformador protestante. Si leen El Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor dice que Dios no le reveló todo a Martín Lutero en un instante. Porque si ese fuera la situación, Martín Lutero nunca hubiera tomado ese paso para ser la portavoz de la justificación por la fe. Hubiera sido demasiado. Y Martín Lutero no lo hubiera hecho. Muchas veces nosotros, por la divina inteligencia de Dios, estamos sin detalles, porque Dios sabe que a veces los detalles nos asustan. Dios dice, ven. ¿Cómo, cuándo? Deja eso a mí. Déjame darte por lo menos una pista, pero no te voy a decir todo. Y esto fue lo que sucedió con Moisés, pero mi querido hermano, Moisés respondió el llamado, aunque no tenía todos los detalles. Posiblemente este fin de semana Dios te está llamando a hacer algo. Dios te está llamando a un nivel más alto en tu vida espiritual. Hay algo posiblemente que debes de sacrificar. Hay algo posiblemente que tienes que incorporar. Sea cual sea tu situación, el punto es que el hecho de que no tienes todos los detalles no permite que eso sea la razón por la cual no tomas el paso. ¿Cuánto dicen amén? Si tienen por lo menos la idea que Dios me está llamando, eso es suficiente. Eso es suficiente. Podemos procurar, investigar, no hay nada malo en eso. Pero el hecho de que no tenemos todos los detallitos revelados no significa que Dios no nos está llamando. Y tenemos que tener mucho cuidado, mi querido hermano. Moisés respondió ese llamado. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí vemos que Moisés creía que estaba prácticamente cumpliendo la tarea de convencer a Dios que él no era la persona indicada. Y la Biblia dice que Dios hace un interrogante, una pregunta rarísima. Le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés era pastor. Estaba trabajando como pastor de ovejas 40 años. Ese era su carrera. Eso era su oficio. Y él, sin entender qué es lo que tiene que ver lo que yo tengo en la mano con nuestra conversación, respondió, tengo una vara. Y él dijo, tú dices que tú tienes una vara. Dios dice, déjame enseñarte que tú tienes más que una vara. Échalo en la tierra. Y luego, después que Moisés entregó su vara, entregó su oficio, entregó su profesión a las manos de Dios, Dios entonces le enseñó lo que Dios es capaz de hacer con una vara aparentemente insignificante en mano de él. Pudo hacer un milagro en la tierra. Y luego Dios le dijo, por esto ellos van a creer que yo te he mandado. No es por tu preparación, no son por tus títulos, sino porque yo, mandándote, voy a tomar en control todos los detalles. Y la pregunta que Dios le pregunta a Moisés, él también nos pregunta a nosotros. Joven, ¿qué tienes en tus manos? Moisés, en el capítulo 3, dedica el capítulo entero tratando de persuadirle a Dios de todo lo que no tiene en su mano. Yo no puedo sacar a Israel de Egipto por X razón, porque no soy esto, porque no tengo esto, porque no conozco a este. Y Dios dijo, bueno, eso es justo. Ya me has convencido de que tú no tienes ciertas cosas. Entonces Dios gira la conversación a lo que Moisés, de lo que Moisés no tenía, a lo que Moisés, ¿qué? Ayúdenme. A lo que Moisés sí tenía. Él dijo, bueno, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? He escuchado que tú no eres esto, que tú no eres lo otro. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Yo tengo una vara. Bueno, tú dices que tú tienes una vara, aparentemente insignificante. Pero Moisés, lo que tú no sabes es que a través de esa vara, yo voy a utilizar esa vara para dividir el Mar Rojo. Lo que tú no sabes, Moisés, que a través de esa vara aparentemente insignificante, yo voy a traer las plagas a Egipto. A través de esa vara aparentemente insignificante, Moisés, yo voy a endulcecer las aguas amargas para que el pueblo de Israel pueda tomar agua. A través de esa vara, y podemos seguir hasta la noche entera hablando de la vara. Si le interesa lo que sucedió con la vara, léate el libro entero de Éxodo. A través de esa vara que Moisés tuvo en su mano, Dios pudo hacer milagros. Pero no fue hasta que Moisés lo echó a tierra y dijo, Señor, esto es sencillamente mi trabajo, aquí lo tienes. Y él dice, Moisés, un ladito, dame un ladito. Déjame enseñarte lo que yo puedo hacer con esa cosa que tú dices que es insignificante. Y después que él pudo hacer ese milagro, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Moisés, agarra esa vara. Ahora está preparado para ir a Egipto. Mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Ay, yo no puedo evangelizar porque no conozco la Biblia suficiente. Bueno, es posible que no lo conoces suficiente. Incluso nadie conoce la Biblia suficiente, ¿sí o no? Pero el punto es, ¿qué es lo que conoces? A veces lo que uno dice que es que no es suficiente para oídos que jamás han escuchado la Biblia, es mucho. Uno llega y dice, bueno, yo no conozco mucho, yo conozco muy poco, y llega a oídos que jamás han escuchado el Evangelio. ¿Y sabe lo que te dicen? ¡Wow! Tú eres un teólogo o algo. Tú conoces mucho de la Biblia. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Y uno dice, yo, tú no tienes ni idea. A mí me falta de... Yo no soy un Stephen Bohr, yo no soy un Pastor Bullón. No, pero tú eres tú. ¿Amén? Y Dios necesita usarte a ti para alcanzar a ciertas personas. Él está usando los grandes evangelistas. ¿Amén? Pero Él quiere usar a todos nosotros. Entonces, Moisés, con esa vara, pudo ver que Dios pudo hacer milagros. Punto número dos. Moisés usó lo que estaba a su alcance para cumplir la misión. Tantos de nosotros queremos hacer algo grande para Dios, pero siempre nos enfocamos en lo que no tenemos, la persona que no somos, el entrenamiento que no hemos recibido, las predicaciones que no sabemos dar, los estudios bíblicos que no sabemos dar. Y Dios dice, bueno, ¿qué es lo que tienes en las manos? Y mis queridos hermanos, todos nosotros hemos venido con algo en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Cada persona que está aquí esta noche tiene algo en las manos. La pregunta es, ¿lo vas a entregar a Dios? Para que Él te enseñe lo que Él es capaz de hacer con aquella cosa que tú realmente no esperas mucho. Y Moisés comenzó a darse cuenta que él, a través de el poder de Dios, tenía la capacidad de hacer cosas que era imposible para un ser humano hacer. Estamos en el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 32. Éxodo capítulo 32, y vamos a ver cómo fue que en el transcurso de los dolores de cabeza, del peregrinaje en el desierto, cómo Moisés pudo llegar a ser, como dice el libro de Números, el hombre más humilde en la tierra. ¿Cómo es que pudo llegar a hacer eso? Y vamos a llegar, ¿cómo es que él pudo llegar alto y más alto en su vida espiritual? Capítulo 32, cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Wow. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos que el pueblo de Israel, el mismo pueblo que Moisés rescató, obviamente por poder de Dios, en un tiempo después, ellos perdieron el enfoque y comenzaron a adorar dioses ajenos. La Biblia dice que Dios estaba al punto de exterminar a Israel y iba a comenzar de cero, con una nación nueva, con Moisés siendo el mismo líder. Ahora, tú, siendo Moisés, pasando tantos dolores de cabeza con este grupo de personas, ¿qué hubieras dicho? Hubieras dicho, por fin Dios, me alegro que has visto la luz. Esta gente son cabeza dura, son terco, ya acaba con ello y vamos entonces a negociar después para ver qué podemos hacer con un ejército nuevo. ¿Eso es lo que hubiera hecho? Eso es lo que yo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no dijo eso, mi querido hermano. Moisés dijo, por favor, oh Dios, por favor, no elimines a Israel. Tú le has hecho promesas. Los demás se van a dar cuenta que tú no eres un Dios que cumple tus promesas. ¡Wow! Él comienza a interceder por un grupo de personas que no merecen el perdón y la misericordia. Él comienza a como figurar un aspecto de Cristo como intercedor. Vamos a continuar. Estamos en el versículo 14. Vamos al versículo 30. En el versículo 30, mira lo que dice. En el versículo 30 del capítulo 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, subiré alto más alto. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32, escuchen. Oro que perdones ahora su pecado. Y si no, ¿qué es lo que dice Moisés? ¿Qué es lo que dice Moisés? Ráeme, bórrame, elimíname a mí ahora de tu libro que has escrito. ¿Están escuchando a Moisés? Moisés está diciendo, Dios, yo sé que Israel no merece perdón. Yo sé que ellos han sido rebeldes, pero yo quiero que tú seas bondadoso con ellos, que sea misericordioso con ellos. Y Moisés dijo, y si no puedes hacerlo, Señor, elimíname a mí, para que ellos entonces puedan ocupar el lugar como pueblo escogido tuyo. Mis queridos hermanos, eso es un nivel de espiritualidad que su siervo no tiene. ¿Amén? ¿Sí o no? Eso es un nivel de espiritualidad. Imagínense. Moisés está prácticamente intercediendo por una iglesia que ha ido en contra de Dios al propósito, no una vez, pero un montón de veces. Y Dios dice, creo que ya es tiempo para comenzar con otro grupo de personas que realmente tienen temor de mí. Y Moisés dice, no, por favor, no, perdónenlos. Y si no, que la culpa y el castigo que merecen ellos, ponlo sobre mí. Mis queridos hermanos, el Moisés del capítulo 32 no es el mismo Moisés del capítulo 3 y 4. ¿Cuánto dicen amén? Moisés ha pasado alto y más alto en la cumbre del Sinaí, en la cumbre del Horeb, con Dios, y pudo desarrollar un carácter más semejante a Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que Dios no era misericordioso. Dios incluso lo estaba más o menos poniendo en una situación para ver qué era lo que estaba en su corazón. Y podemos ver, punto número 3, que Moisés rogó con Dios que lo destruyera en lugar de Israel. Mis queridos hermanos, yo no sé si yo jamás he presentado una oración a Dios semejante a esto. Porque todavía me queda ir un poco alto y más alto con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque la vida espiritual es una vida de crecimiento. Es una vida de paso a paso. Moisés ha cometido errores. Pero vemos un tremendo Moisés 2.0 en el capítulo 32. Y vamos a continuar con el último punto. Estamos en el capítulo 32. Vamos para el capítulo 34. Vamos para el capítulo 34 y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y cómo era que Moisés pudo ir más allá en su vida espiritual, alto y más alto con Jesús. Capítulo 34, comenzando con el versículo 29, cuando estén ahí un fuerte amén. La Biblia dice, y aconteció que descendiendo Moisés, ¿de dónde? Del monte Sinaí, o sea que estaba alto, más alto con Dios, con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que habló con Dios. Mis queridos hermanos, cuando pasamos tiempo a solas con Jesús, la gente va a notar la diferencia. Cuando uno pasa ese tiempo hablando con Dios, la gente hasta en la mirada puede ver que hay algo diferente en nuestra persona. Moisés bajó del monte de Sinaí después de hablar con Dios y la piel de su rostro resplandecía. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mis queridos hermanos, vemos a Moisés en el monte de Sinaí, alto más alto, hablando con Dios en la intimidad, y se quitó el velo, tuvo ese encuentro cara a cara con Dios, y cuando él salió de esa altura, de la cumbre, de la cima, él bajó y la gente se dieron cuenta, wow, hay algo especial en esta joven, hay algo especial en esta persona. Incluso tenían miedo porque se dieron cuenta que estaba en la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que requiere para cambiar y transformar a Guatemala? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que va a, qué es lo que vamos a necesitar para traer un diluvio de reavivamiento a la iglesia de Guatemala y a aquellos que están en la oscuridad? Sencillo. Jóvenes normales, seres humanos que tienen sus altas y sus bajas, que tienen dificultades, que tienen desafíos, que lo pasan cara a cara con Dios, alto más alto, hablando con Dios, en la intimidad con Dios. Y cuando uno sale de ese encuentro y se va a las ciudades de Guatemala, la gente se dan cuenta que no eres una persona cualquiera. ¿Qué es lo necesario? Seres humanos que estén en la intimidad con Dios en las alturas del Sinaí. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Vemos aquí punto número 4, que Moisés estaba dispuesto a brillar en medio de una iglesia en tinieblas. A veces nosotros como jóvenes no representamos a veces congregaciones que están sanas, ¿sí o no? A veces hay complicaciones, a veces hay disfunciones. Y la tendencia de la juventud es criticar. La tendencia de la juventud es diagnosticar todo lo malo. Pero en la vida de Moisés aprendemos una lección brillante. Y eso es que antes de criticar, y antes de atacar, y antes de pelear, hay que brillar. ¿Amén? Antes de señalar el dedo. Ah, no, es que fulano de tal lo está haciendo mal. Es que los jóvenes no vienen a esta iglesia por X razón. Mis queridos hermanos, antes de hacer todo eso, tenemos que aprender el ejemplo de Moisés. Tenemos que brillar. Tenemos que reflejar la luz que viene del rostro de Dios hacia las iglesias que están en la oscuridad, hacia los vecindarios que están en la oscuridad y posiblemente hacia nuestros hogares que están en la oscuridad. Tenemos que brillar. El lema de este fin de semana, alto más alto. Levántate. ¿Y qué? ¿Y qué? Resplandece. No nos podemos, no podemos resplandecer manteniéndonos como. Porque el primer paso es levántate y resplandece. No dice resplandece y luego levántate. Hay que tomar la iniciativa y cuando el pueblo de Dios está en tinieblas, tenemos que subir alto y más alto, ser el ejemplo, enseñarles cómo hacerlo y no sencillamente atacar de lo que están haciendo es malo. Subir en la intimidad con Dios, tener ese encuentro con Dios para poder decirle, mira, hay una forma mucho mejor. Eso es lo que necesitamos, no solamente en Guatemala, pero en el mundo entero. Amén. Personas como Moisés, que están dispuestos a responder el llamado de Dios sin tener todos los detalles del plan. Sin tener que ver todo el esquema. Tomar ese paso y responder el llamado de Dios. Dos, usar lo que está a nuestro alcance para cumplir la misión. Tres, rogarle con Dios que nos ayude a amar a los demás con un amor infinito, como lo hizo Moisés. Cuatro, y estar dispuesto a brillar en medio de una iglesia en tinieblas. En este fin de semana, Dios nos quiere llevar alto y más alto. ¿Cuál es el lugar más alto del mundo? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el monte más grande? ¿Mount Everest? No. ¿Cuál es el lugar más alto del mundo? ¿El edificio, el Burj Khalifa en Dubái? No. ¿Sabes cuál es el lugar más alto del mundo? Le quiero dirigir la atención a la pantalla. Hechos de los Apóstoles. Y con esto vamos a concluir. Página 171. Mira lo que dice. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende hoy nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz, el pecador mira al quien murió para salvarle, puede regocijarse con plan gozo, porque sus pecados son perdonados al postrarse con fe junto a la cruz. Léenlo, vamos a leerlos juntos. Alcanza el más alto lugar que puede alcanzar el hombre. más alto que Everest, más alto que el Burj Khalifa, el lugar más alto y más alto que el joven de Guatemala puede llegar es a los pies de Jesús en la cruz. ¿Quiere llegar más alto de tu situación de depresión? ¿Quiere llegar más alto de tu situación de adicción? ¿Quiere llegar más alto de tu frustración espiritual? La respuesta está al pie de la cruz. Al pie de la cruz estará alto y más alto. Posiblemente esta noche está frustrado y está aquí en GYC Guatemala porque está frustrado y quiere Dios que haga un milagro en tu vida. Te pido que venga a la cruz, al pie de la cruz, y te va a dar cuenta que mientras subes en la cumbre del Calvario, vas a ver tu situación en una perspectiva muy diferente. ¿Cuántos le quiere dar gracias a Dios porque su muerte no fue en vano para mí? ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame a ir alto, más alto de mi vida espiritual? ¿Y cuántos le quieren decir a Dios, Señor, este fin de semana yo quiero tener un encuentro al pie de la cruz? Porque el pie de la cruz es el lugar más alto que el ser humano puede llegar. Si ese es su deseo, le invito a que se pongan de pie para concluir con una oración. Vamos a orar. Querido Dios, estamos aquí un ejército en Guatemala. Somos jóvenes, Señor. No tenemos todas las respuestas. Tenemos dificultades. Tenemos muchas tentaciones. Somos imperfectos. Pero nos hemos dado cuenta que tú eres un Dios que usa a las personas imperfectas. Como Moisés, nosotros también podemos, aún con nuestras imperfecciones, ser usados para tu honra y para tu gloria. Señor, tú tienes un pueblo que está en la esclavitud del pecado y que como Moisés, tú también nos llama para rescatarlos. Ayúdanos, oh Dios, en este fin de semana, en la cumbre espiritual de GYC Guatemala, a poder bajar de esta montaña con el rostro resplandeciente. Que podamos volver a nuestras iglesias para inspirar. Que podamos volver a nuestros hogares con una actitud positiva. Y que podemos, Señor, invitar a los demás que vengan también con nosotros, alto y más alto, con Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.